Interesante que justamente esta mañana, hoy, el mensaje que voy a predicar, o la parte que vamos a cubrir del libro de Génesis, es justamente donde comenzó el problema. Capítulo 21 de Génesis. En el capítulo 21 de Génesis tenemos el nacimiento de Isaac. Y finalmente, después de 25 años en la tierra de Canaán, esperando el cumplimiento de la promesa, Dios premió la fe de Abraham dándole el hijo tan esperado. En el Nuevo Testamento hay un maravilloso resumen de esto. Si abren conmigo un segundo en la Epístola a los Romanos, capítulo 4, si me hacen el favor de ir al versículo 17. Un segundo, que el teléfono está dándome problemas. Aquí en el capítulo 4 de Romanos, el versículo 17. Vamos a leer esa porción de escritura hasta el versículo 22. Donde vemos que Abraham es presentado aquí como el prototipo de la justificación por la fe. Así que vemos aquí las palabras del apóstol Pablo, que dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes nos ha sido contado o nos ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó a los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Aquí vemos que Abraham es presentado como el prototipo, como dije, de la justificación por fe. Y así es como Dios imputa la justicia a todos los que creen en Él, no por obras, sino por fe. En ese mismo capítulo 4 de Romanos, si van antes al versículo 9 de ese mismo capítulo, notamos ahí que la palabra de Dios nos dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, para los judíos solamente, o también para los de la incircuncisión, los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, nosotros, a fin de que ellos también, que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, o sea, de los judíos, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces notamos que lo hace bien claro aquí el apóstol Pablo, que la salvación y la justificación, que es parte de la salvación, es por la fe, por la gracia de Dios, por la fe, no por obras. Alguna gente cree, o mucha gente cree, mal interpretando la palabra, de que en el Antiguo Testamento la gente era salva por observar la ley de Moisés, pero que en el Nuevo Testamento somos salvos por la gracia. En otras palabras, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios severo, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios compasivo. Eso no es verdad, porque es el mismo Dios. Y la salvación es la misma de todas maneras. En el Antiguo Testamento eran salvos por fe, al igual que ahora. Y tenemos la prueba en Abraham. Abraham se circuncidó, pero su justificación fue antes de circuncidarse. Porque cuando Abraham vivía, no existía todavía la ley de Moisés. La ley de Moisés vino 430 años después. Entonces notamos que hay que saber dividir la palabra de verdad, porque si no, tenemos mucha confusión. ¿Okay? La salvación es siempre por la gracia de Dios, por la fe. Noten también en otra porción de Escritura, aquí en Gálatas, capítulo 3, que es una porción de Escritura paralela a Romanos 4, donde nos dice aquí el mismo apóstol Pablo, en el versículo 16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Okay? La fe, la justificación es por la fe en lo que Dios ha prometido, para que la salvación no dependa de rituales o leyes morales o religiosas, sino de la gracia de Dios recibida por fe. Abraham es padre de todos los creyentes. Noten ahí en Gálatas 3, si van al versículo 7, más arriba en el capítulo, dice ahí el apóstol: sabed, por tanto, que los que son de la fe, o los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y en el versículo 9 dice: de modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Sean judíos, sean gentiles en estos días. ¿Quiénes son hijos de Abraham? Los que son salvos, los que por fe han aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Volvamos un segundo a Romanos y repitamos o repasemos de nuevo el versículo 11 del capítulo 4, donde dice ahí que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún, ¿qué? Incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, o sea, a los creyentes no circuncidados, a nosotros, la fe les sea contada por justicia. ¿Okay? Sara también fue fortalecida en la fe, a pesar que había dudado por un tiempo. Inclusive ella se rió y fue una risa de incredulidad. Bueno, no la acusemos muy rápido, porque qué mujer no hubiera reaccionado igual a la edad de 90 años. ¿Qué mujer conocen ustedes que dio a luz a los 90? ¿Okay? Sara a través de toda la espera que tuvo que esperar por tantos años, 25 años, su fe fue fortalecida. ¿Cometió errores? Sí, ella y Abraham cometieron errores, como vamos a ver, pero a través de toda esa prueba que pasó, el Señor la fortaleció, fortaleció su fe. ¿Okay? Sara y Abraham tenían confianza en la palabra de Dios, y así también hoy somos salvos sobre la base de la promesa de la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios, no en nuestras experiencias, ni tampoco en nuestras filosofías, ni tampoco en lo que nosotros pensamos. ¿Eh? Porque eso se llama tener una fe subjetiva, y eso es peligroso. Porque si te sientes bien, sos salvo. Si te sientes mal, no lo sos. Sos ridículo. Mi fe no depende de cómo yo me siento, mi fe depende de lo que Dios dice. Tiene que ser una fe objetiva. ¿Eh? Sometemos nuestras experiencias, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras filosofías, todo lo sometemos a la palabra de Dios, no al revés. Así que vemos, lo primero que notamos aquí en el capítulo 21, vamos a entrar ahora en el capítulo, vemos la promesa cumplida, finalmente nace Isaac. Versículo 1 al 8 del capítulo 21 de Génesis, dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Dios cumplió su promesa, como la cumple siempre. Dios cumple todas sus promesas, y las que no ha cumplido todavía las va a cumplir. Porque si nosotros creemos que el Señor ha cumplido todas las promesas que tienen que ver con el pasado, creemos que cumple sus promesas con las cosas que tiene que ver en el presente, y cumplirá todas sus promesas con las cosas que tienen que ver en el futuro. Pero Él lo hace a su debido tiempo, no al nuestro. ¿Eh? Notamos la frase: como había dicho. Tal como Dios lo dice, lo cumple. Lo que Él dice, lo hace. Y hace como dijo que haría. Sara concibió un hijo en su vejez, cuando Dios dijo que concebiría. Las cosas ocurren al debido tiempo de Dios, no el nuestro. Por eso nunca debemos ser impacientes al esperar que Dios obre. Que mucha gente mete la mano, quieren ayudar a Dios y la embarran. ¿Eh? El bebé es dado el nombre y es circuncidado al 8º día, tal como el Señor lo mandó. Y este nombre les recordaría que se rieron por la promesa de Dios. Una risa de maravilla en el caso de Abraham, y una risa de duda en el caso de Sara. Porque la palabra Yitzhak en el hebreo significa risa. ¿Eh? Entonces vemos que el texto recalca una vez más la edad de Abraham en caso que hubiese duda alguna. Hay razón por la cual el Señor a veces enfatiza algo y lo recalca, para que no comiencen los escépticos a decir: ah, no, pero no quiso decir esto. No, Abraham tenía 100 años cuando le nació el hijo. 100 años. Ambos sus cuerpos, el cuerpo de Sara, el cuerpo de Abraham, fueron rejuvenecidos, no solo para concebir, sino para ella amamantar al niño, y para Abraham tener más hijos más tarde. ¿Eh? Vemos también el gozo que Sara experimenta. Esta vez es una risa de fe y de gozo, no una risa de duda. Su reproche de estéril es quitado para siempre y declara que todos se alegrarán con ella por la bendición que Dios le dio en su vejez, atribuyendo este acontecimiento a Dios. Saben que en ese tiempo en el Medio Oriente, el ser una mujer estéril, no poder tener hijos, era un reproche. Lo mismo le pasó a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. ¿Qué dijo ella cuando María la vino a visitar? Que en mi vejez el Señor me ha quitado mi reproche. ¿Qué dijo? Lo mismo pasó con Rebeca, la esposa de Isaac. Dio a luz a Jacob y Esaú en su vejez. Era estéril. ¿Y quién más era estéril? Raquel, la amada esposa de Jacob. Era estéril hasta que el Señor finalmente le dio un hijo, José. Así que vemos que pareciera como que el Señor lo hace a propósito, para probar la fe y para mostrar que no depende del ser humano, sino de Él, la promesa. Y lo mismo vemos aquí, comienza aquí. Vemos también que ambos padres, tanto Abraham como Sara, habrán enseñado a su hijo los caminos de Dios muy cuidadosamente, como dijo el Señor en el capítulo anterior, cuando visitó a Abraham con los dos ángeles, que les dijo antes que los ángeles partieran, que les dijo que él instruirá a sus hijos en el camino. O sea, Dios sabía de antemano que Abraham iba a ser fiel en enseñarle a su descendencia la verdad. Entonces vemos también a Abraham celebrando y gozándose en el Señor el mismo día que Isaac fue destetado. ¿Cuándo fue destetado Isaac? Bueno, de acuerdo a las costumbres de ese tiempo, de 2 a 3 años después de su nacimiento. O sea que Sara lo amamantaba hasta que tuvo 3 años. En ese día Abraham hizo una gran fiesta de gozo. Ahora, notamos, ahora entramos en el problema. Noten a partir del versículo 9 hasta el 21, vamos a leer una parte primero, después la otra, vemos la expulsión de Agar y de su hijo. Y vio Sara, es interesante esa frase, ¿sí o no? Y vio Sara. ¿Por qué no dice y vio Abraham? Ahora, no tengo ninguna revelación bíblica, pero creo que la razón por la cual dice y vio Sara es porque la mujer, por lo general, es más astuta que el hombre. La mujer está, por lo general, más alerta. El hombre es más bobo. Mira, pero no ve. Y ella ve lo que no hay, especialmente cuando tiene que ver con su cría. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Este es Ismael. Por tanto, dijo a Abraham, ¿quién? Sara. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y eso es lo que leímos en Gálatas antes. En Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. La mala decisión de Abraham y Sara produce un conflicto, y a esto es lo que yo me refería cuando íbamos a comenzar. La mala decisión de Abraham y Sara produjo y produce y está produciendo un conflicto el cual continúa hasta el día de hoy. Continúa hasta esta mañana. Que es el conflicto entre Israel y los árabes. ¿Y dónde comenzó el problema? En la tienda de Abraham. Por la mala decisión de los dos. La falta de fe de ella y él, por complacerla, y él también tentado, ya a esa edad estaba pensando quizás, si a esta edad voy a tener un hijo. Las malas decisiones producen malos frutos. Lo que se hace en la carne produce frutos carnales. Todo iba bien hasta que nació Isaac, el cual es burlado por Ismael. La idea del texto es que se burlaba constantemente, lo cual demuestra una mala actitud por parte de Ismael. Ismael tenía un mal espíritu. ¿Y a qué madre le gusta ver a su hijo burlado? ¿A qué madre le gusta ver a su hijo atacado? ¿A qué madre le gusta ver a su hijo escarnecido? Sara tuvo una reacción ahora normal de madre. Quizás resintió, me refiero a Ismael, resintió la atención que ahora se le daba a Isaac. A mí ya no me quieren. Y eso a veces pasa con los hijos, pero aquí hay un problema más grande, porque la madre de él no era Sara. Y donde está, hay un hogar donde los padres, los hijos no son del mismo, los mismos padres, hay conflicto. Por lo general, ¿verdad? Vemos la percepción de Sara, aunque quizás ella no sabía hasta qué punto alcanzaría la herencia. Como vimos en la epístola a los Gálatas, que nos habla de Abraham, nos habla de Sara, nos habla de Agar. Noten lo que dice el apóstol Pablo ahí. Pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿quién nació según la carne? Ismael. Perseguía al que había nacido según el Espíritu, Isaac. No significa que Isaac nació del Espíritu Santo, significa que nació de acuerdo a la promesa de Dios. Fue un milagro, sí. Así también dice ahora. ¿Más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Quién es la esclava? Agar. ¿Quién es la libre? Sara. Pero vemos que su dura resolución, tratando de remediar la aversión sobre cosas espirituales demostrada por Ismael, y su resentimiento de Agar y su hijo, el cual tenía desde que Abraham se llegó a su criada, aunque él lo hizo por su propia insistencia. Ella fue lo que le dijo que lo hiciera. Qué interesante que ella fue lo que le insistió que lo hiciera, y ahora que ocurrió y que ella tiene un hijo, ahora se cambió todo. Ahora le dice, es tu culpa. A Ismael le correspondería una herencia material solamente, pero a Isaac ambas herencias, una material y otra espiritual. Aquí no se trata de una simple rivalidad, porque Dios está de acuerdo con la decisión de Sara. Por otro lado, vemos cómo esto afectó a Abraham. Él siente por su hijo, lo cual es normal, ¿cierto? Y por eso Dios interviene, le instruye y le dice que no se sienta mal, que haga lo que Sara le dice, pues hay una razón muy importante. ¿Cuál es la razón importante? En Isaac te será llamada descendencia. Y esto es lo que este mundo no sabe y no quiere entender. Ismael y Agar son agentes ajenos a la promesa y hay que quitarlos del medio. Aunque Dios promete a Abraham que haría una gran nación de Ismael, y lo hizo, la línea de Ismael perdió muy pronto toda parentela con Abraham. Dios promete bendecir a Ismael y hacerlo nación por causa de Abraham, no por causa de Ismael. De todas formas, no era posible que las dos familias vivieran juntas. De una vez, Abraham obedece a Dios bien rápido, haciendo lo que le instruyó que hiciera y despide a Agar y a Ismael, pero no sin darles las provisiones necesarias para subsistir en el desierto. Una cosa que podemos decir de Abraham es que cuando el Señor le pedía algo a Abraham que hiciera, lo hacía enseguida. Se levantaba muy de temprano, y eso lo vamos a volver a ver en el próximo capítulo, cuando le pidió que sacrificara a Isaac, se levantó muy de temprano, lo cual nos deja saber que Abraham tenía prioridades bien puestas. Y se levanta de temprano y despide a Agar y a su hijo. ¿Cuán duro eso habrá sido para él? Y vemos que les da también las provisiones necesarias. ¿Por qué? Porque era desierto. Y hay dos cosas que tú no quieres pasar en el desierto. Primero es perderte. Y segundo es quedarte sin agua. Y los que estuvimos en Israel sabemos muy bien cómo es ese desierto. E inclusive no hemos ido hasta el final adentro, que es más árido todavía, alrededor del Mar Muerto. Es todo árido. Pero más al sur del Mar Muerto, el Negev, es más árido todavía. Y aquí notamos que le dio las provisiones necesarias, pan y agua, para poder subsistir. A veces es necesario para un creyente, si va a estar en la voluntad de Dios y gozar de sus bendiciones, separarse de aquellos que serían una fuente de oposición a sus propósitos. Aunque le fuera doloroso hacerlo, hay ciertas relaciones que uno tiene con gente, sean amigos, sean parientes, a los cuales ahí llega un punto que si tú vas a caminar, andar en los caminos del Señor, le tiene que decir no. Porque si tú sigues asociándote con esa gente que no quieren hacer la voluntad de Dios, o te vas a descarriar o vas a tener conflicto constante. Este conflicto entre Sara y Agar, entre Isaac e Ismael, se usa en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo como una ilustración del conflicto constante entre la ley y la gracia, entre la carne y el espíritu. Eso lo hace en Gálatas 4, versículos 22 al 31, si quieren leerlo cuando llegan a sus casas. Los usa como ilustración. Los nacidos de la carne son descendientes espirituales de Agar, y son numerosos. Pero los nacidos bajo la ley, o sea, son nacidos bajo la ley. Los nacidos del Espíritu son los descendientes de Sara, representando a los nacidos por fe, quienes han de compartir en la promesa, las promesas celestiales de Dios, los nacidos bajo la gracia, no bajo la ley. Noten lo que dice el próximo versículo de nuestro texto en Génesis. Y le faltó el agua del odre. O sea, Agar se quedó sin agua. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció. Y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Agar partió al desierto, pero se extravió y se desesperó. Le faltó agua. Y como dije antes, no hay cosa peor que quedarse sin agua en el desierto. Es muerte segura. Y es lo que ella esperaba para ella y su hijo, porque no veía esperanza alguna. Pero Dios oyó el clamor de Ismael e intervino. Cuando creemos que todo alrededor nuestro es desesperación y desolación, acuérdense de esa frase, pero Dios. Pero Dios. No descartemos la presencia del Señor, porque Él está al tanto de todo. Dios oyó el clamor de Ismael e intervino. Es la misma persona, el ángel de Jehová, que se le apareció antes, en el capítulo 16. Le dio seguridad a Agar y le prometió que no solo había oído el llanto del muchacho, sino que haría de él una gran nación. Dios la alentó que se levantara, alzara al muchacho y lo sostuviera con su mano. Dios le dio a Agar seguridad de su presencia, le proveyó el agua necesaria y protegió al muchacho, estando con él en el desierto donde creció. El desierto de Parán está en la península del Sinaí, en Arabia. Quiero que sepan que no hay cosa más árida en este mundo que el desierto de Sinaí. Estuve ahí cuando estuvimos en Egipto y lo único que hay es piedras y arena. Eso es todo lo que hay. Y en esa parte, que hoy es parte de Egipto, es donde creció Ismael. Y vemos que Agar le proveyó a su hijo una esposa de su propia gente en Egipto. Interesante que Agar salió de Egipto, era una egipcia, estuvo expuesta al Dios verdadero en la casa de Abraham y Sara, aprendió sobre el Dios verdadero se le aparece y en vez de hacer lo correcto, le busca a su hijo una mujer idólatra de Egipto. Eventualmente, él tuvo 12 hijos, que son los 12 príncipes de las tribus árabes. Y comenzó la promesa de Dios de hacerlo una gran nación, y eso lo vamos a ver más tarde. Dios cumple sus promesas. Ahora, no sé por qué el Señor escogió de bendecir a Ismael de esa manera y hacerlo una gran nación, sabiendo en el futuro el problema que iba a haber y que hay. Bueno, hasta eso el Señor lo hace con un propósito. Y sabemos que quizás a través de todo esto que está pasando, el Señor se va a glorificar, porque el Señor siempre es el que se glorifica. Todo lo que hace, lo hace para su gloria, aunque nosotros no entendamos el porqué. Ahora, eso no tiene nada que ver con desobedecer la palabra de Dios y hacer las cosas mal. El Señor nunca hace nada malo. El Señor todo lo que hace, lo hace bien. Y sabemos que esto fue algo que el Señor lo quiso, esta fue su voluntad de hacer de este muchacho, de este hombre, una gran nación, aunque no es el heredero de la promesa. El heredero de la promesa es Isaac. El Señor le prometió a Abraham que bendeciría al mundo a través de Isaac, Jacob y los 12 patriarcas de Israel, no a través de Ismael. Estamos viviendo en una época donde ahora nos quieren hacer creer que el Señor Jesucristo es un palestino. Bueno, yo les quiero dejar saber que el Señor Jesucristo no es ningún palestino. El Señor Jesucristo, la Biblia lo dice muy claro, que es de la tribu de Judá. Y si alguien no lo cree, si quieren confirmarlo, lo único que tienen que hacer es leer las genealogías en Mateo y Lucas, donde habla exactamente de dónde salió el Señor Jesucristo. Inclusive, cuando Él viajó por Samaria y tuvo la entrevista con la mujer samaritana, ¿qué le dijo la mujer samaritana? Le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me estás hablando a mí que soy samaritana? O sea, ella lo reconoció a Él como judío, sin que nadie le dijera que era judío. El Señor Jesucristo no es ningún palestino, no es ningún árabe. El Señor Jesucristo es de la tribu de Judá, humanamente hablando. pero es el Hijo de Dios. Pero el diablo siempre tuerce las cosas y las dice las cosas para su propia conveniencia, para justificar todo lo que hace mal el hombre, ¿okay? Que él lo incita, ¿okay? Así que estamos viviendo en días en los cuales nunca, o sea, más que nunca, necesitamos estar bien aferrados a la palabra de Dios, ¿okay? Porque vamos a escuchar y estamos escuchando tantas mentiras ahí afuera de gente ignorante, que yo no puedo concebir cómo hay gente que aún nacieron en este país y están afuera en las calles manifestando, protestando, muerte a América. Eso solamente acá pasa, porque si es en otra nación, los arrestan, los meten en la cárcel y hasta los fusilan. ¿Eh? Tú estás aquí, tienes la libertad de hacer lo que quieras, y es porque esta nación es como es que tú puedes gritar ahí afuera, muerte a América. Si fuera otra nación, no te lo permitirían eso. Y eso yo lo resiento. Yo te traigo a mi casa y te doy de comer y me insultas. Vete a donde quieras. Y es hora de que nosotros los creyentes levantemos nuestras voces y dejemos de jugar juegos. Dejemos de jugar a la iglesia, seamos ciudadanos responsables y pensar en el bienestar de esta nación. ¿El Señor vuelve? Sí, pero hasta que vuelva, nosotros tenemos que ocupar y ser fieles, porque a Él le vamos a dar cuentas un día. Aquí acabamos de ver en Génesis 21 dónde comenzó el conflicto. Y yo no lo planeé esto así, porque este capítulo yo lo tenía para predicar de hace mucho tiempo. Yo no sabía que estos locos iban a atacar hoy. Yo no soy profeta de esa manera. Pero el Señor lo permitió eso así, porque viene al caso. Ahí comenzó el problema, en Génesis 21. Ahí está, y sigue el problema hasta hoy día. Si alguien duda que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios, ahí está la prueba, o una de ellas. Y nosotros tenemos que orar mucho y continuar apoyando la palabra de Dios, defendiendo nuestra fe y orando por Israel y apoyando a Israel. Bendeciré a los que te bendijeren y al que te maldijere maldeciré.